Desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia.
Yo descubrí una solución para el dolor, hice la canción.
Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y con Julián Moreno en la producción agradecemos su sintonía. Vamos a continuar, amable audiencia de Desde la Botica, con esta conversación tan interesante, tan enriquecedora que teníamos en la primera parte de esta conversación con nuestra egresada Lina Borda, química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, un verdadero orgullo de la Universidad Nacional, que ahora ya descubrieron ustedes cómo fue aquel tránsito de ejercer la profesión aquí y mirar lejos con la perspectiva de moverse hacia el primer mundo, como lo describen ellos mismos, y apuntarle a ejercer la profesión en un escenario de sistemas de salud categorizados como de los mejores del mundo, y que incorporan también los servicios farmacéuticos, la farmacia de comunidad, la farmacia de hospital, están incorporadas, reconocidas y con funciones y procesos reconocidos, claros, dentro de un sistema de salud como el canadiense. Lina, nuevamente gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerla aquí en la radio de la Universidad Nacional. Gracias por este tiempo y por la generosidad de compartirnos su experiencia.
Muchas gracias nuevamente por invitarme al programa y, bueno, encantada de seguir compartiéndoles la experiencia de la farmacia en Canadá.
Bueno, Lina, si le parece, describamos un poco el sistema de salud canadiense. Yo ahora, antes cuando tuvimos la relación de profesor-estudiante, yo estaba estudiando y tal vez la posibilidad de compartir fue un poco breve, porque en ese momento yo fui en comisión de estudios a estudiar la maestría en salud pública, algo que me encanta, la salud pública, y estudiando salud pública reconoce uno que el sistema de salud canadiense es categorizado y calificado como de los mejores del mundo. ¿Cómo pudiéramos describir ese escenario canadiense, sistema de salud y servicios farmacéuticos?
Servicios farmacéuticos. Bueno, pues el sistema canadiense es un sistema público. El sistema de salud como tal es completamente público, controlado por el gobierno. Este es un gobierno federal, entonces el gobierno federal asigna una partida a cada provincia, una partida económica, y cada provincia es responsable del manejo de la salud para su territorio. En ese sentido hay autonomía de cada provincia, entonces puede haber diferencias de una provincia a la otra sobre cómo funciona y cómo se regulan los servicios de salud, pero en general está regulado por las normas federales que gobiernan los puntos principales. En lo que respecta a los servicios farmacéuticos, los servicios farmacéuticos están implementados al 100% en todas las farmacias de la provincia y del país. En el caso de Quebec, el tema de los medicamentos es privado, el manejo de las farmacias es privado, no es controlada por el Estado. En toda América del Norte, la provincia de Quebec es el único territorio donde el derecho de propiedad de la farmacia es exclusivo a un farmacéutico, lo cual protege la profesión y evita que hayan manejos inadecuados, generalmente por temas económicos, como es conocido en otros lugares del mundo. Entonces es un privilegio y la provincia de Quebec en eso se sostiene sobre el derecho de propiedad exclusiva para los farmacéuticos y los servicios farmacéuticos son pagos sea por el servicio del gobierno para las personas que no tienen un seguro privado, quienes tienen un seguro privado ofrecido por su empleador deben tomarlo de manera obligatoria. Entonces, una persona del común siempre debe tener un seguro para sus medicamentos, lo cual asegura una cobertura de los servicios al 100%. Ninguna persona en la provincia puede estar sin seguro de medicamentos porque es obligatorio, sea el público o el privado. Y en ambos sistemas, los servicios farmacéuticos son reembolsados, generalmente con una participación baja del paciente. Entonces, hay un honorario farmacéutico para cada prescripción que cubre el servicio profesional y el servicio logístico, llamémoslo así, de la entrega de los medicamentos. Y además, regularmente, la Asociación de Farmacéuticos negocia con el gobierno o con los aseguradores privados los servicios específicos que ofrecen los farmacéuticos, de ajustes de dosis, de sustitución de medicamentos, de prescripción de algunos medicamentos. Entonces, los pacientes tienen una cobertura global de los servicios, eso está contemplado en la ley y en el sistema de facturación, lo cual es magnífico porque el paciente no ve necesariamente esa parte administrativa, pero los servicios farmacéuticos son cubiertos por los aseguradores. Entonces, está muy bien pensado.
Bueno, en nuestro país, pues ya Lina, pues, vivió la experiencia de lo que es una droguería, una farmacia de comunidad en nuestro medio. Lo que uno puede llegar a interpretar es que la concepción de servicio de farmacia pública, de farmacia comunitaria en Canadá, avanza mucho más allá del interés comercial de un establecimiento que vende cosas, entre otras, medicamentos, y se identifica como un establecimiento de atención en salud incorporado a todo el sistema de salud. Ya describía Lina algo, y es que va más allá del valor, del precio comercial de un medicamento, y se centra ese reconocimiento en unos servicios profesionales cognitivos, un conocimiento de un profesional. Porque seguramente allá llegaron las noticias de la tragedia nuestra, de errores de confundir un antiparasitario albendazol con un sintético opioide tramadol que se confundió y otra cosa, se le echa toda la culpa a los padres de la tragedia, dizque por no leer. ¿Cuál es el análisis que Lina le podría ofrecer a nuestra audiencia sobre esta situación?
Sí, un hecho lamentable, desafortunadamente. Pues el análisis que yo hago es que el acto farmacéutico es un acto profesional que requiere la presencia de un profesional farmacéutico al frente de cada prescripción médica, sea un antiparasitario o sea un medicamento opioide, cualquiera que sea el medicamento de venta bajo fórmula médica, debe estar supervisado por un farmacéutico. Y este lamentable hecho nos hace ver que lamentablemente la ausencia de ese servicio pues aumenta el riesgo de que estas cosas sucedan. Aquí suceden errores también, porque los errores de medicación, eso está muy bien documentado, los estudios son muy amplios. En el caso de Estados Unidos reportan errores de más de 100,000 casos por año. aún con la presencia de un farmacéutico, porque somos humanos y errores pueden suceder en la cadena de trabajo, pero el riesgo se reduce notablemente cuando hay un profesional detrás del servicio farmacéutico y del consejo y de la información al paciente. Porque en este caso, si un farmacéutico hubiese hablado con la mamá de los niños y ve el envase que dice tramadol, le va a decir, bueno, mamá, ¿y el médico por qué le formula un medicamento para el dolor al niño? No es un medicamento para el dolor. Seguramente hubiera dicho la mamá, hubiese dicho, no, yo vengo es por un antiparasitario. Muchas veces, hablando con el paciente, uno detecta un error que no fue detectado en las etapas precedentes. Así que nosotros somos la última línea de defensa en el sistema de salud para evitar los errores de medicación y evitar situaciones lamentables como esta que sucedió.
Lina, vamos a hacer la pausa. Si le parece, presente nuevamente al grupo de su preferencia que ha seleccionado en esta conversación, Monsieur Periné.
Bueno, claro que sí.
Bueno, Monsieur Periné, ¿y esta pieza musical que escogió, cómo se titula?
Esta se llama Nuestra Canción.
Sí.
Es del segundo álbum que hicieron en el año 2015. Y en este álbum, gracias a esta música tan diferente y tan especial, obtuvieron un Grammy Latino. Así que es un grupo colombiano que ha tenido reconocimiento internacional y bueno, les dejo que escuchen porque es una excelente pieza musical.
No fue el adiós suficiente para despedirnos y si el destino no lograba predecirlo, tú me enseñaste una solución para el dolor.
Fue la canción que te pedía cuando aún no me quería, cuando era todo pura fantasía. ¿Quién lo diría? El sol hizo brillar tu corazón.
Regresamos desde la óptica conversando con nuestra egresada de la Universidad Nacional de Colombia, Lina Borda, química farmacéutica, Universidad Nacional de Colombia, que ahora ejerce la profesión en Montreal, Canadá. Hablando un poco sobre esta situación lamentable y triste de errores con medicamentos, pero tal vez la reflexión de este punto es que la farmacia de la comunidad es un establecimiento de salud. No es un establecimiento comercial, que ese es el problema colombiano. Hay que decirlo con franqueza, y la radio y la Universidad Nacional tiene esa obligación de hacerlo, que en nuestro medio, pues toda esa área de mercancía comercial del medicamento es un área, una actividad económica poderosa que tiene mucha influencia política y toma decisiones. Y se argumenta, por ejemplo, Lina, que en Colombia no hay tantos farmacéuticos como para dar atención en todas las farmacias de nuestro país, que no se conoce con exactitud. Mi trabajo de grado de maestría en salud pública fue sobre establecimientos farmacéuticos en Colombia, un muestreo grande que hicimos. Y, por ejemplo, por ponerle la situación de una localidad de Bogotá, allí muestreamos y describimos, por ejemplo, el personal, y casi el 90% no superaban la escolaridad del bachillerato, porque la normatividad colombiana no lo exige. O sea, no hay ni siquiera técnico, tecnólogo a cargo de esa situación. Y se argumenta que no hay suficientes farmacéuticos, pero le cuento una anécdota, Lina. Alguna vez entrevisté yo a Pedro Armando, un farmacéutico argentino, y planteábamos nuevamente la situación de la farmacia comunitaria. En Argentina también era lo mismo, y hace unos 10, 15 años se tomó una decisión política de la del Estado argentino, del gobierno de aquel momento, que dijo, la profesión farmacéutica es una profesión de interés público. Y entonces desarrolló todas las políticas y estrategias para dar respuesta y solución a esa situación que se parece y se parecía mucho a la situación colombiana. ¿Cuál es su opinión de cómo pudiera ser entonces la estrategia para avanzar en busca de la solución de este problema aplazado permanentemente en nuestro país?
Sí, seguramente sí hacen falta profesionales farmacéuticos. La población de Colombia es muy grande y se necesitaría mucho personal para poder cubrir todo el territorio, pero pienso que tiene que ser un esfuerzo colectivo de la academia, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, una política de gobierno como lo hicieron en Argentina, incluso como lo hicieron aquí en Canadá. De ahí que cuando yo emigré a este país había una demanda de farmacéuticos, incluso extranjeros, porque hacía falta gente. Entonces, aquí, por ejemplo, incrementaron el número de cupos en la universidad para los estudiantes locales, para que se formaran más y en cada cohorte de graduación hubiesen más profesionales en el mercado. Esa fue una estrategia de aquí, por ejemplo. Lo mismo, no sé si se podría ejecutar en Colombia. Y también sería necesario que desde la academia se trabaje más en el enfoque de la profesión hacia el servicio farmacéutico, para que las personas que deciden estudiar esta profesión sepan cuál va a ser su medio de trabajo, cuál va a ser su función en la sociedad, y que la profesión de farmacia sea reconocida como cualquier otro profesional de la salud, como es aquí, que trabajamos en equipo con los médicos, las enfermeras, todos los profesionales para proteger la salud del público. Entonces, se necesita una política de gobierno para que eso pueda cambiar.
Sí, eso es cierto. Y ahí hubo un momento, yo participé muy activamente en proponer una estrategia que era que en otros países se ha aprobado, y es que el número es insuficiente y entonces se crea un nodo farmacéutico, o sea, un profesional que se encarga de la supervisión, la capacitación y el manejo de 5 o 6 establecimientos donde no hay farmacéutico. Era el 5 por 1, pero aquí fue interpretado desde el interés económico y comercial de que podían echar ahora a todos los representantes, a todos los que representaban un establecimiento como una droguería, echarlo y nombrar uno y un farmacéutico encargado de 5. Y esa no era la intención de la propuesta, y esa norma que existió en algún momento de nuestra legislación desapareció. O sea, sí hay manera de irlo resolviendo. Pero volviendo otra vez al caso de los niños, que ya describía Lina, ¿cómo es ese acto de dispensación que va más allá del acto que uno está pensando siempre de cualquier establecimiento, de despachar un elemento, una sustancia o una mercancía que yo voy, compro y me la entregan? ¿Y cuál es la diferencia que se puede establecer que contribuye de manera contundente y definitiva a no eliminar el error, pero sí atenuar, eliminar el riesgo y en una acción ya cotidiana y rutinaria de ejercicio profesional se pueden superar esos riesgos a los que todos estamos expuestos en este momento en nuestro país?
Sí, pues nuevamente, la presencia de un farmacéutico en el establecimiento permitiría y permite, es lo que hacemos aquí en el día a día, la comunicación con el paciente, el preguntarle a la persona para qué es el medicamento que su médico le ha formulado y por qué, para qué. Las personas, aunque la persona no entienda mucho sobre sus problemas de salud o no conozca nada de medicamentos, siempre la información que el paciente da es valiosa y permite detectar las alertas. Entonces, aquí, por ejemplo, se hace un cuestionario, la persona llega a la farmacia y hay unas preguntas de base que se deben hacer para identificar la persona. sucede muchas veces que la prescripción no se entrega en el consultorio médico, no se la dan a la persona correcta, se equivocan de prescripción y se la dan a la persona equivocada. Entonces, empezando por asegurarse, es la para la persona correcta, la información de base de las alergias, de los antecedentes, del estado de embarazo, del estado de lactancia, en los niños, su peso y la indicación del tratamiento. Eso permite que el farmacéutico y el equipo de la farmacia sepan si la prescripción tiene sentido para la persona y si es seguro entregarlo. Por otro lado, la retención de la prescripción médica. En Colombia creo que eso no se hace y una prescripción médica es un documento legal. Aquí es considerado un documento legal. Y cuando la persona deposita su prescripción en la farmacia, deposita toda su confianza en el equipo de la farmacia porque es su salud la que está en juego. Así que la retención de la prescripción podría ser también un método de control, es un método de control para asegurarse que es utilizado correctamente y que la persona no va a ir por varios lugares buscando lo mismo. Y tener un dossier farmacéutico centralizado. Eso es algo que yo tengo en mente y digo, a ver, ¿cómo se pudiese implementar en Colombia, así fuese un proyecto piloto, para que en las compañías, en los operadores logísticos que entregan los medicamentos, hubiese como un dossier central de la persona con todo el histórico de lo que la persona toma, para que es como una historia clínica, como la historia del médico, que permite a lo largo del tiempo detectar problemas, errores potenciales, las interacciones, por supuesto, las contraindicaciones. Entonces, son muchos puntos de control que se hacen en una farmacia comunitaria para asegurarse que cuando el medicamento sale es adecuado y seguro para la persona.
Bueno, Lina, dos programas que dedicamos y todavía queda mucho tema de conversar, uh-huh. Pero ha sido muy agradable y valioso compartir con nuestra audiencia y con la comunidad de los profesionales de la salud, la comunidad farmacéutica, esa experiencia real de lo que un farmacéutico debiera hacer. También resalto, Lina, ese llamado que hace a la universidad, a las universidades. Ahora ya existen 12 programas en Colombia, pasamos de 4 uh-huh. a 12. O sea que hay manera de proveer ese recurso humano más rápidamente y en el corto plazo, pero la reflexión de Lina es completamente válida. La universidad no ha dado respuesta adaptando y diseñando planes de estudios, currículo, que den respuesta a una necesidad social real.
Así es. Bueno, esperemos, Lina, que con este lamentable hecho se tomen medidas efectivas. Uh-huh. A corto y mediano plazo para que la situación se corrija.
Como anécdota te cuento, en estos días, por ahí en una población de Boyacá, alguien cercano tenía prescrito Furoxona, y fuimos a comprar Furoxona, y la funcionaria, una muchachita, me dijo, no hay Furoxona, lo único que tengo es furosemida. Y para que vea la dimensión de las cosas, debe haber mucha gente que ha recibido furosemida en vez de Furoxona, porque suena igualito, suena muy parecido, y entonces ahí está, ¿no? Entonces ahí está la situación. Una muchachita común y corriente en una población de Boyacá de 4.000, 5.000 habitantes, que paramos a ver si conseguíamos este medicamento que nos habían prescrito. Lina, gracias por este tiempo, ha sido un gusto escucharla y conversar tan agradablemente. Bienvenida siempre por aquí a su casa, y cada oportunidad que tengamos de conversar y compartir esa experiencia tan valiosa para la comunidad y para el sistema de salud y para la universidad, esa retroalimentación es de gran valor.
Claro que sí, siempre estaré disponible para participar, así sea a distancia, en la discusión sobre los temas farmacéuticos en mi país. Le debo todo a la Universidad Nacional, así que en lo que yo pueda contribuir, allí estaré disponible. Y un gusto haberlos acompañado en este programa.
Muchos éxitos, Lina, y bienvenida siempre por aquí. A nuestra audiencia, gracias por la sintonía, gracias, Julián. Y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio 98.5 FM Bogotá, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Disimulamos, nuestro amor nos inventamos en cada rincón, nuestra canción.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.